como los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Yo soy Gerolán, 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 Ran, Ran.
Ay, 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 buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra que nos pertenece por derecho de nacimiento y por derecho de dignidad. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García. Soy el que...
¿Y Suleimán?
A propósito, ya que hablaste, ese que escucharon a mí hablar es nada más y nada menos que el hijo de papá, que es el que se encuentra hoy con nosotros, más conocido por la voz del níquel. Pero hoy me he enterado de muchas más cosas. Por ejemplo, ¿por qué le llaman Kili? Eso me gustó mucho. Era un pequeñajo. Era apenas un pequeñajo y, por supuesto, ya estaba montado en un bote arriesgando su vida porque la señora que iba acompañándolos a él y a su padre era bastante pesada, no de carácter, era muy simpática. Tramposa al dominó como no se pueden imaginar. La señora madre de Sergio Corriel, que en gloria esté, lo dudo. Pero cada vez que le descubríamos bajo las nalgas todas las fichas metidas del dominó, se ponía, cogía unas indignaciones porque ella se movía así de lado y entonces se le veían las fichas que se había escondido debajo de la, sentada ella encima de él. Y entonces, Gilda Hernández, sí señor. Ah, perdón, no había dicho el nombre. Gilda Hernández. Suleimán. Gilda Hernández Suleimán. Y entonces, el Kili, que hablaba mucho de pequeño y todavía no era el Kili, hasta unos segundos más tarde, le dice al padre, según me cuenta el padre, el niño hablaba hasta por gusto. Y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y entonces le pregunta, y todo lo preguntaba. Y entonces, ahora todo lo contrario, ahora no habla nada. Apenas comparte un revoltillo conmigo, casi sin hablar, lo sirve en otra cosita y me lo empuja así al lado, sin decir palabra. Me asusté un poco porque me recordó la cárcel. No que yo esté en la cárcel, sino eso que cuentan en la cárcel, que te dan de comer y después van y te lo cobran por la noche. Pero bueno, él no es muchacho de esas cosas. El caso es que le preguntó al padre que qué, y apuntaba para abajo con el dedito, preguntando que qué profundidad había, ¿no? Y el padre, que desde muy pequeño siempre ha sido un hijo de la gran purga, le dijo, ¿qué cantidad de qué? Y el niño, rápido, porque lo de él era no parar jamás, no parar de hablar, le dijo, ¿qué cantidad de kilímetros hay por ahí para abajo?
¡Niño! ¡Niño!
Kilímetros en lugar de kilómetros. Ahí comenzó todo y, como ustedes saben, los nombres se van acortando a medida que va pasando el tiempo. Eso fue él, de cariño conmigo. A medida que va pasando el tiempo, de kilímetros se quedó en el Kili y ahí terminó esto. Kili, la voz del níquel. Acá, como viste,
ya... ¡Cállate la boca, muchacho!
Acostumbramos ya, desde hace unos días para acá, por darnos ese nivel que tuvieron alguna vez la nobleza italiana o los ingleses, que estábamos ahora viendo un pequeño trozo ahí y nos pareció que era Londres. He dicho Gilberto Bosco Reyes García y digo Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Y entonces yo te quería pedir autorización para decir tu nombre completo, si me lo permites.
Sí, pero mañana voy a traer el escudo de la familia Bosco.
Ok, perfecto, tráelo. No, trae mejor la foto del santo de San Juan Bosco, que tiene una cara de delincuente, con respeto, perdón. Es que es verdad, tiene una ojera del carajo, parece trasnochado o bebía. En Camagüey se escucha Radio Martí, eso me gusta, el toro desde allá escribiéndolo rápidamente. Entonces, junto a nosotros, junto a Pablo Danilo, a Gilberto Bosco, está también... Yanel Danilo Fuentes Cortés. Así que ya después de presentado el equipo completo, les digo que tenemos un email. radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. www.kili.com. También nos puede llamar al número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118.
El tortillo.
¿Verdad que tortillo? Sí, que te regajaron el día de hoy, ¿verdad que? Me lo dijiste, 4:45 eran y me dijiste, oye, se te está olvidando últimamente que los miércoles el programa se llama, bueno, el regajero, no reguero, se llama El Tortillo. No voy a contar. Si alguien no lo sabe, que me lo pregunte, pero no lo voy a contar de nuevo porque me parece un poquito extremo. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que tenemos también, estamos en SiriusXM, en el canal 153, y por supuesto que estamos en Facebook Live. Pone usted Gilberto Reyes y comparte con nosotros en Facebook Live, como lo hace Mayra González, que dice, llegué temprano, racachaca, racachaca, qué calor. Muy buenos días de Tortillo. Mira, ella sí se acordaba, Viñoli. Muy buenos días de Tortillo. Desde mi achicharrante soleada, derritientemente calurosa, 37 grados centígrados, 98 grados Fahrenheit. Oye, hoy sí hace calor allá, ni aquí. Aquí generalmente llegamos a 80, sí, se llega a 90 de vez en vez. Pero bueno, cosas que suceden. Y veraniega tarde alemana, con mucho fervor contrarrevolucionario, para todos los que son como yo, que... Hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal. A compartir, a invitar y a comentar. Ismael Gómez Gutiérrez. Buenos días, Gilberto. Muy buenos días. Saludos, mi amigo Septimio. Saludos a mi amigo Septimio. Septimio, el recalcitrante. Acuérdate que el médico y el político hicieron la competencia con el padre de él, de Esteban. Y ganó el político, que se llamaba Esteban. Si no, se hubiera llamado Septimio Esteban. Y no, se llama Esteban Septimio. Pero eso le da tremendo nivel, porque parece un...
¿Tiene que ver con la tibia?
No, no, parece un grado del ejército romano. Septimio Primius, pudiera ser, por ejemplo, ¿no? Septimio Primius. En Camagüey sí se escucha Radio Martí. Camagüey siempre ha sido una ciudad de buenos gusanos. Eso sí me gustaba mucho. Mujeres elegantes y hombres muy gusanos. Y las mujeres también. Pero bueno, así me gusta. Lourdes Manso también está con nosotros. Silvita desde Houston. Luis A. Mesa. Pepe Sánchez. Mi compadre Aide Martínez. Buenos días a todos. Rosario Bocurran. Luis Esteves Ramírez. Y Esteban Septimio, aquí está. Buenos días, Gilberto y su Jocuco. Un saludo desde Kansas City para todos los buenos cubanos con fervor contrarrevolucionario. Esteban García, el recalcitrante. Toribio Batista, mi respeto y mi cariño a dos guerreros incansables por la libertad de Cuba allá en Baraguá, a Leonid y a su esposa. Un abrazo también, me incluyo en ese. El toro le respondió a Esteban. Saludos, ortótropos. Es ortótropo. Ortótropo, no ortrótopos, es ortótropo. Tuvimos que aprendernos al final. Un saludo, ortótropo. Ahora viene por ahí. Felito, ya está ahí nuestro querido Donis Rojas. Saludón desde la ciudad de los rascacielos, Queens, New York. Me gusta. Eso es uno de los lugares donde nunca tú tienes que... Yo descubrí la nostalgia con Disney y... descubrí la nostalgia también cuando fui a Nueva York. Dije, ¿qué pudiera haber sido lo que teníamos? Ismael Gómez Gutiérrez, Gilberto, ¿llegaste a ver el video que te envié de Josuán? No lo encuentro, no sé dónde me lo mandaste. Ismael dice, la mejor cerveza de Cuba era la Tínima. Sí, señor. Sí, señor. ¿Te acuerdas de la Tínima, Oñoli? Tú llegaste a chocar con la Tínima en los festivales de Camagüey. Ahí era donde, que la botella era del Came, ¿te acuerdas? Porque era la grande gorda, creo que la fabricaba en Bulgaria o en Bulgría o algo así. Esteban García, Septimio Severo fue el emperador romano y tiene un arco de triunfo en el foro romano. Y nosotros todo lo que dice él nos lo pasamos por el arco del triunfo. Además, hermano Septimio. Bueno, recibí ayer un email, y hablando de los emails, dice, a mí no me indultaron porque el G2 no lo quiso y ahora arrastro antecedentes penales por contrarrevolución. Sin embargo, personas que malversaron miles, millones de pesos a la economía nacional, incluyendo el comandante en polvo, fueron indultados y hoy día trabajan en económico o están debajo de una piedra hecho polvo. Eso pasa siempre, si le dice que estás con ellos no hay problema ninguno. Buenas noches, hoy me acordé de la abuela Bellella, En el año 84, más o menos, me recitó una poesía, no sé de dónde la sacó, decía así: cuando termine este año del esfuerzo decisivo, todo aquel que quede vivo quedará de este tamaño. Y veremos a las guaguas arrastradas por un mulo con un letrero en el ano que diga Morón Cunagua. Saludos, Gilbert, desde Camagüey. Eso me gusta, me acuerdo de esa. Esa décima corrió mucho, un poquito más fuerte en algunos casos, pero bueno. Hoy, como siempre que les cuento, que me levanto bien temprano y abro el Granma. Y comparto. Y por supuesto que lo primero que me encuentro en el Granma es esta. Por eso vamos a hablar de esto hoy, de los ataques sónicos, los famosos ataques sónicos. Dice que no, que eso es mentira, que no tiene nada que ver. En fin. Después vamos a conversar sobre eso, porque quería darles una buena noticia. ¿Tenemos a alguien en línea telefónica? Venga para acá. Aló, buenos días.
Quand je la prends dans mes bras, je les parle tout bas, je vois bien rose.
Se cayó. Ahora, porque le iba a decir, o sea, no puedes crear una costumbre. Yo sé que Leonid te adora, que Yanela te se vuelve loca por ti, pero llámense entre ustedes y conversen entre ustedes. Es mucho más fácil. Y no toman informaciones que vamos a dar acá, que puede que a ti no te interesen, pero yo creo que al resto de la gente sí le interesa. Así que no lo tomes como costumbre. Cuando tengas algo importante, nada, lo dices. Tú sabes la cantidad de gente que quisiera hacer lo mismo y que posiblemente habla hasta mejor. Pobre Bocul, ese es mi hermano. Bueno, le tenía una buena noticia, o sea, no hay medicina, ustedes saben, hemos hablado en estos días de eso, hoy vamos a hablar de nuevo, pero nada, se ha resuelto. Transitur está importando 700 autos nuevos para la renta en Cuba. Y no el Cama ni nada, ustedes saben que nada de eso existe y ya nadie te va a regalar absolutamente nada. Mira qué lindo. A pesar de que los carros para el turismo, que rentan ellos para el turismo, además de ser muy caro, además de no tener condiciones, además de que la carretera está hecha leña, además de que te cobran carísimo, 90 y pico de dólares por un día, y además tienes que pagar un seguro muy alto por si al carro le sucede algo. Pero bueno, no importa que no haya medicina, lo importante es que Transitur, a pesar de que no hace tanta falta, porque debías ocuparte. La idea de todas estas cosas siempre del comandante en polvo era esa. O sea, resolver el problema para los extranjeros, y para él, por supuesto, con el dinero que los extranjeros invertían en esas cosas o gastaban en esas cosas, y después quedarse él con ese dinero por gusto, porque fíjate si esta gente son malas personas, que en lugar de usar el dinero que él había guardado para construir un mausoleo o un arco de triunfo, lo cogieron una piedra del monte y la picaron y le hicieron, y ya, resolvieron el problema, mataron y se quedaron con todo el billete. Porque estoy seguro que a Guajiro ese le pagaron en pesos cubanos. Y si le pagaron, porque te acuerdas que debían 1.5 millones de pesos cubanos al criador de puerco ese que ahora metieron preso. Bueno, esa cosa. 700 nuevos autos de cambio son, además, porque son más baratos. No sé si ustedes lo sabrán. Yo no soy como Pepe Forto. Y seguramente ustedes no saben que los carros de cambio son más baratos. No, yo digo, supongo que alguien no lo sepa y yo lo digo, se lo cuento. MG, nada más y nada menos, MG3. Mira, debía haber traído a Pepe Forte para que me contara. Los MG, aquellos que eran deportivos, ¿verdad? Y eso los produce, supongo que, o Inglaterra o China, uno de los dos, porque tú sabes que esas cosas son así. Entonces, Inglaterra le manda. Ya Inglaterra lo hizo hace muchos años, en el siglo XVII, por ahí. La porcelana, los chinos la trabajaban muy bien. Ellos diseñaban y se lo pasaban a los chinos lo hacían, entonces ellos lo vendían como porcelana inglesa. O sea, eran los chinos los que lo hacían. No piensen que yo soy un estudioso ni nada de eso, sino porque en la tienda llegaron cosas y nos pusimos a investigar y encontramos estas historias, que hay mucha de la porcelana inglesa que fue fabricada por los chinos. Pero en este caso, el MG es oriundo del Reino Unido y ellos compraron 700. ¿Cuánto puede costar cada carro de eso? Por eso, Pepe, me hubiera gustado tener a Pepe Forte para preguntarle cuánto puede costar un MG3 en esta altura del juego, o sea, de cambio. 700 además. O O sea, era para multiplicar nada más, para ver cuánto se puede usar para comprar la materia prima y ese tipo de cosas, para hacer las medicinas que hacen falta. No aspirina, no duralgina, no, la medicina de diabético, medicina de gente con problemas crónicos. O sea, esto es lo que me gustaría. Así que estos autos nuevos, eso fue el sábado pasado, para la renta en la categoría económica. ¿Por qué? Como les dije, de transmisión mecánica. Dice que con la escuchen esto, en un país que se está muriendo de hambre, que las calles son basureros, que los viejos no les alcanza el retiro para absolutamente nada, viven en las calles, la mayoría, gente con hijos, viviendo en un estado deplorable, ellos compran 700 autos MG y vuelvo a lo mismo. Tú me dices, pero bueno, el turismo es el que mantiene la economía. ¿Qué rayo? Desde el año 62 están en periodo especial y siguen comprando cosas para el turismo y siguen construyendo hoteles que están vacíos la mayoría. Cada vez se reduce más. Y por supuesto, siempre echamos la culpa al embargo. Y yo pregunto, ¿cómo pueden comprar 700 autos MG si ustedes tienen un embargo? No pueden hacer una casa. Y además no pueden hacer una casa por día. Y compran 700. ¿Y la gasolina para esos carros? ¿Dónde está? Así que entonces lo que va a haber seguro que va a haber más apagones. Pero bueno, ya yo me voy a enterar. Me voy a enterar porque Pepe Forte me ayuda en eso. Y yo no tengo muchas ganas de ponerme a buscar cuánto vale un MG3 en el mercado internacional. Un día como hoy, en 1989, se estrenó una película, un vacilón. Una película biográfica, la protagonizó Lou Diamond Phillips. Él ha seguido haciendo cosas, pero no sé que narraba la vida del artista chicano de rock and roll Richie Valens. Muestra el fulgurante éxito de Valens, su amor por su novia Donna, los conflictos con su alcoholizado hermano Bob, quien digiere mal la popularidad de Richie, ¿no? Ya tú sabes, siempre empiezan esas cosas, lo que le pasaba al comandante en polvo con Raúl. Digo, a Raúl con el comandante, porque siempre fue segundón, siempre lo tiró a Mondongo. Pero él pacientemente ahí, mira, ahora hace lo que le da la gana. Se quitó la... y a Paul Newman con Marlon Brando. Y tuvo un trágico final con Buddy Holly y Big Bopper en el accidente de avioneta, que no sale en la película realmente. Es fácil, supongo que muchos de ustedes ya sepan ya que estamos hablando de La Bamba.
Para bailar La Bamba, para bailar La Bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, bambatía, arriba y arriba.
Ok, realmente fue un éxito comercial y fue nominada como mejor película en los Globos de Oro. Todas las canciones que aparecen en el film están interpretadas por el grupo Los Lobos, cuya versión de La Bamba, editada en single, fue número uno acá en Estados Unidos y también en el Reino Unido. Bueno, continuamos por este camino maravilloso y les hablé de los ataques sónicos. Ahora ha salido un nuevo artículo de una... Y por supuesto que el Granma inmediatamente dice que poco riguroso y no concluyente, La Habana sobre el estudio que alega pérdida de materia blanca en diplomáticos de Estados Unidos. Déjenme explicarle algo a los compañeros que están allá. A ustedes no les interesa, ya se murió un médico más en Ecuador, además de uno que fue apuñalado y no se sabe nunca qué es lo que pasa. O sea, y todavía hay dos médicos allá en Kenia perdidos y no pasa nada tampoco. Y parece mentira, porque si hubiera sido espía o hubiera sido alián, ya posiblemente esos médicos hubieran regresado. Pero a ellos no les importa porque esos médicos no les resuelven ningún problema. Es diferente, tienen que entender ustedes que en este país la gente sí se preocupa por su gente. Y te lo dicen, y tú inmediatamente cualquier cosa que te pase en cualquier país del mundo vas a la embajada americana, inmediatamente. Y ahí te van a tratar de resolver el problema. Te lo van a resolver, va, no vamos a formar mucho lío con eso. Recuerden lo que pasó con los rehenes en Irán. Pero bueno, rápidamente La Habana salta. Yo estoy de acuerdo con que no es concluyente, incluso los científicos lo dicen, que no es concluyente, pero da la casualidad que todas las personas, tanto norteamericanos como canadienses, tienen un problema y es la pérdida de materia blanca. Yo no sabía que... Mira, esto me parece un estudio racista. la pérdida de materia blanca. Ahora Ivanka, la hija del presidente, se buscó un perro blanco y hay gente que empezaron a decirle racista, que por qué tenía que ser el perro blanco. Dime tú, yo te digo a ti que la gente está loca. Pero bueno, es un país donde se puede demandar a Dios, ¿por qué no? Entonces, ellos dicen que los científicos cubanos calificaron ayer como poco riguroso y no concluyente el estudio publicado. Ahora, ¿cuál es el deseo de ustedes de resolver ese problema? ¡Cierren la embajada esa! ¡Ciérrenlo todo! ¡Olvídense de que los norteamericanos existen! ¡Por Dios! Está entre los 5 primeros que comercian con Cuba, Estados Unidos, por arriba de Brasil, por arriba una pila de gente. Y ustedes siguen insistiendo. Voy a creer entonces que necesitan de los Estados Unidos. Y ustedes no necesitan de los Estados Unidos. No estoy hablando del pueblo. A la gente sí necesita de los Estados Unidos. Ustedes, porque ustedes son los que se meten todo el billete. Y todo el billete que se gana de esos 700 automóviles que se acaban de comprar no va a ser para comprar medicina. Y yo no soy de los que dicen, ay, ese millonario debía usar... No, estamos hablando de una tiranía. De ustedes, que son los que manipulan todo lo que sucede ahí. Tú sabes, millonario que se gasta el dinero en lo que le da la gana, que no tiene que darle ningún dinero a ningún pobre. Se lo ganó, se lo luchó y lo hizo. Ya, más nada. ¿Cuál es el problema? Ahora, el gobierno sí tiene que encargarse de esas cosas. Es el responsable de esas cosas. Yo no soy el... Ay, mira, se compró un yate de 30 millones de dólares que solo podría repartir entre los pobres. Se lo roba el que gobierna el país donde lo reparta a los pobres. Y ustedes lo saben perfectamente. Y lo digo de Puerto Rico y mira cómo está Puerto Rico. No te ponga para esa descarga. El caso es que estos misteriosos problemas, dice, los propios autores del trabajo reconocen, dicen desde Cuba, que el estudio no es concluyente y no tienen explicación para sus hallazgos. El caso es que lo encontraron. Sea eso o da la casualidad que todos los que trabajaron en la embajada, tanto canadiense como norteamericana, todos cogieron la misma enfermedad. Bueno, es que como hay sarna, como hay chikungunya, como hay el otro, ¿cómo se llama el del mosquito? El Zika, el copón bendito. Hay todas esas cosas. O sea, porque ellos dicen ahora que debido a la repercusión mediática, esto enseguida se empezó a comentar en todas partes. Desde el 2007, desde 2017, viene todo esto caminando. Las embajadas redujeron al mínimo su personal por ese motivo y el caso de Estados Unidos, autoridades calificaron los incidentes como ataques acústicos o sónicos. Es como ustedes, se pasan la vida diciendo que Estados Unidos ataca. Estados Unidos no te ha atacado en nada, te corta el agua y la luz. Igual que se la cortó a Batista. Hoy buscando todo esto encontré en marzo de 1958 Estados Unidos le metió un embargo armamentista a Batista. O sea, el comandante Pobo no le ganó a Batista. Batista dijo, voy echando que tú estás malo. Se me acabaron las armas, se me acabaron todo y Estados Unidos me cortó el agua y la luz en marzo del 58. Embargo de armas a Fulgencio Batista y Saldívar. Entonces no me vengas con este cuento de camino de los ataques ni los no ataques. Inmediatamente saltan para eso. Ahora, repito, dejen a los Estados. Ustedes debían romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Si, 60 años en lo mismo. Rompan relaciones, rompan cuero. Prangan acá, como decía mi socio mi apóstol de las congas en Camagüey. Rompan relaciones diplomáticas. Los insto. Como diría el tipo. Regresamos enseguida después de este altercado conmigo mismo. No es con nadie más. Los insto a que rompan relaciones con los Estados Unidos. Capitalismo brutal. Nos vamos. No, váyanse cuando les dé la gana, a mí me da igual. Y de pronto, ¡ta!
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El régimen prohibió abordar un vuelo hacia Panamá al periodista independiente residente en Caimanera, Yeris Curbelo.
Me dirigía hacia Panamá y a las 10 de la mañana, cuando pasaba por inmigración ahí en el aeropuerto, me llevan aparte a una oficina y el personal de inmigración me comunica de que no puedo viajar. Tengo prohibición de viaje al exterior. Que tenía que ir a la oficina de inmigración más cercana aquí en Habana para ver qué me decían, pero que ahí en el aeropuerto no me pueden decir más nada. Yo iba a un encuentro de periodismo independiente al que fui invitado por artículo 19. Iba otra persona que salía a las 12:45. Esa persona era el tenista. Él sí logró pasar. Y otras personas fueron también en otros vuelos distintos, Rolando Rodríguez Urbana,
Curbelo fue invitado junto a otros periodistas independientes cubanos por la organización Article 19, con sede en Ciudad México, que promueve los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas. Y el tren que viaja entre Santa Clara y Cienfuegos sufrió un descarrilamiento esta semana en el tramo de La Esperanza a Ranchuelo debido a una negligencia en el cambio de vía. Desde Cruces, Cienfuegos, el periodista independiente Francisco Blanco Sanabria destacó la pericia del maquinista e informó que solo hubo heridos leves.
El tren de pasajeros número 314 de servicio regular o de segunda clase que viajaba de Santa Clara a Cienfuegos y viceversa sufrió en el cambio de vía un descarrilo en su locomotora canadiense General Motors GM y sus dos únicos coches en la zona de Gamboa Castaño, a menos de 5 kilómetros del municipio de Ranchuelo, provincia de Villa Clara, entre las 9:30 y las 10 p.m. de la noche del 21 de julio, motivo y causa de negligencia y pésimas medidas de seguridad dejadas por los cambiavías y conductores del último tren y tripulación que por allí circuló. Añade uno de los conductores y colaboradores nombrado Vicky, que gracias a la suspicacia del operador y la tripulación habían aminorado la velocidad al evitar que ocurrieran muchas muertes y heridos graves, al frenar en seco y sacarle presión al ingenio para que con las posibles chispas ardiera el depósito de petróleo de la misma. Agrega para concluir que cuando el tren se personó en el chucho o cambiavía, estaba abierto y sin las adecuadas medidas de protección de los mecanismos de cierre, candado, cadena y palanca. El tramo Esperanza Ranchuelo de casi 10 kilómetros de extensión es uno de los más peligrosos viales de Cuba, que por sus líneas y puentecitos y alcantarillas de desagüe están en muy mal estado y en mal mantenimiento.
El exfiscal especial Robert Mueller dijo hoy ante el Comité Judicial del Congreso que la investigación sobre la interferencia rusa no encontró pruebas suficientes para establecer cargos de una conspiración criminal entre la campaña presidencial del presidente Trump y Rusia. Sin embargo, dijo que su investigación no exonera al presidente estadounidense de obstrucción a la justicia, como ha afirmado repetidamente Trump, y que el mandatario podría ser procesado después que abandone el cargo. Y la censura a la prensa en Nicaragua incluye el control de la importación de insumos a diarios como la prensa. El informe desde Managua con Daliana Ocaña.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Erickson Lanza, pidió al gobierno de Nicaragua abstenerse de aplicar formas indirectas de censura a los medios de comunicación de este país. La Voz de América conversó con Jaime Chamorro, presidente del diario La Prensa, uno de los rotativos del país que enfrenta un bloqueo aduanero desde septiembre del año pasado.
Está hablando de una censura indirecta, que es totalmente en contra de todos los derechos humanos, de la libertad de prensa, de la misma constitución de Nicaragua, que dice específicamente no solo que uno, todo ciudadano tiene derecho a dar y recibir información.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro acusó a los dueños del periódico de cometer defraudación fiscal.
Pero se le han hecho auditoría y muchos de esos materiales y equipos ellos los están usando no para los fines de los periódicos, sino para hacer negocio en sus imprentas y sus editoriales.
En total son 3 embarques que la Dirección General de Aduanas mantiene retenidos al diario La Prensa, sumando 92 toneladas de papel para el periódico, además de planchas, gomas, reveladoras y repuestos, solución de fuentes y tintas para el rotativo. La falta de estos insumos significan que el diario enfrenta ya dificultades para imprimir sus ediciones. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Ahora, amigos, les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour.
Here we are, de regreso. Bueno, estábamos en el Facebook Live, nos mantenemos ahí, compártanlo para que nuestros amigos puedan verlo. Ha sido una sorpresa increíble. Bueno, al escuchar esto siempre, por supuesto que me viene a la mente Nocturno, compañeros. Hervé Villar, 73 años cumple hoy, qué viejo estamos. Porque nosotros escuchábamos eso antes. Un cantante de pop. Francés, nació en París, conocido internacionalmente por su gran éxito del 65, este Capri. ¿Quién lo cantaba en español? Capri, se acabó. Georgia Galvez fue la que lo hizo. Capri, se finí. Vendió en su día cerca de 3 millones y medio de copias, señores. Se ve que no estaba hoy tan temprano el trabajo de mesa. El éxito lo llevó a México, Argentina y a Río de Janeiro. Río de Janeiro. Durante este tiempo aprende y perfecciona su español, llegando a grabar más de 30 long plays que lo consagran en el mundo de la música hispanoparlante. Hervé Milá. Bueno, para que nadie los engañe, me comentan acá que alrededor, que estos MG3 valen alrededor de 900 y pico de euros, o lo que es lo mismo, 15.000. Dicen 16 algo, no sé si será cierto, Pepe Forte un día me ayuda en eso. Dice que valen como unos 15.000, vamos a poner que son $15,000 cada uno. Por 700 son 10 melones y medio, 10 millones y medio de dólares, para que los turistas gasten $98 y pico en un día de esto, y que eso se lo embolsen ellos. Pero roban algo en el camino hasta que te agarran y te meten preso, pero bueno, algo les llega al gobierno, que no lo reinvierten en las farmacias, que es en definitiva, o en los hospitales, que es en definitiva donde debía ser. 10 millones y medio de dólares se acaba de gastar el gobierno de Cuba, bueno, la tiranía castrista, en autos MG3, para que los turistas puedan rentarlo. Y para colmo, económico, que son de cambio. Son carro a cambio. Imagínense usted, 10 melones y medio. ¿Cuántas cosas se podrían haber? Y repito, no soy de los que dicen, ¡ay, esa mujer se compró! Yo las veo, van a la tienda, compran, porque tienen dos casas, una allá en el norte y otra aquí abajo, y se compran la ropa doble. Entonces una blusa, por ejemplo, de no sé quién, una marca de esa, vale $300. Y muchas la traen con el ticket todavía, sin usar la blusa. Y porque ya cambió y entonces la llevan a la tienda. Pero es un problema de ella. Ella se gana su dinero. Ella no le está robando el dinero a nadie. Ellos sí. A ustedes le están robando el dinero. A nosotros nos están robando el dinero. Nos están robando el dinero cuando entra por concepto. Son como 10 millones. No, 1.000 millones anuales. Estas son cifras que tú sabes que no se pueden saber, porque como allá uno no puede enterarse realmente de lo que pasa. Eso es lo que se envía desde Estados Unidos a Cuba, las remesas. 1.000 millones anuales, estas son cifras oficiales. Claro que pueden comprar 700 MG, por supuesto que sí. Si le entran 1.000 millones anuales. ¿Ustedes se imaginan qué clase de locura más enloquecedora es esta? Les decía que me divertí mucho con un mensaje acá que mandaron de Camagüey. Bueno, Ernesto me cuenta lo de la cadeca. Sí, lo había leído y dije, San Juan y Martínez Piernal del Río, un tipo con un cuchillo, asaltó una cadeca. Una cadeca. Dice, y todos esos, dice Mayrita, y todos esos zurditos de champán que dejan su dinero en Cuba pagan estos precios tan altos porque se creen que están ayudando al pueblo, que por culpa del bloqueo le va mal. Mayra, esa es la cuestión. O sea, es tanto... el comandante Polo fue buenísimo en eso, en propaganda. Y son 60 años, ¿quién le gana eso? Porque aquí sí cuesta. Él no, él lo hacía con el dinero de ustedes. Que por culpa del bloqueo les va tan mal. ¿Quiénes son los manipuladores, caballeros y caballeras? Dice, el amigo de Camagüey me dice que él trabaja en una cosa allá en Camagüey y que hay un grupo de desamparados a los que le ayuda, les da café, les da comida, le dicen los chisperos. Y los chisperos están echados a perder. Dice que están echados a perder con nosotros. Dice contigo, pero con nosotros. Ven una foto de Fidel y dicen el comandante en polvo. Y la palabra ortótropo es famosa gracias a tu programa.
Ortrótopo. A ver, ortrótopo. No, no, no. Es ortótropo. Es al revés. Ortótropo. 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 Ortótropo.
Ortótropo es la palabra. Pero bueno, no importa. Si nosotros palamos brisa, ¿no? Palabrisa. Si tenemos palabrisa en los carros, ¿qué más da? MG3, 16,000. Pero bueno, lo saqué con 15,000, pero son 10 millones y medio. ¿Tú te imaginas? Aide Martínez, Hervé Vilás, sí, señorita. Jacqueline Martínez también, José Rosabal, Bernabé Junior Cortázar, Adán García, Rubén Blades. ¡Eso! Me acordé inmediatamente. Ah, mira, qué bueno. Adán García, Viñoli. Se llama la canción de Rubén Blades, del tipo que con una pistola de juguete del hijo vaya a saltar un banco y lo matan. Porque estaba desesperado, porque no tenía... Exactamente. O sea, todas las canciones de Rubén Blades son buenas para lo que sucede en Cuba. Se hizo por otra razón, por supuesto, para hablar mal del capitalismo, pero todas le vienen como anillo al dedo a Cuba. Gracias, Bernabé. Qué bueno. Era el ladrón, usaba el revólver de agua de su chiquillo. Bienvenido, Trueba, Miguel Grillo. Bienvenido, Miguel. Luis Soler. Oh, pero todos los amigos de nivel se están juntando acá, como estamos. Ay, sí, ya lo vi. Capricho se terminó. Capricho. ¿No era capricho o era capri? Por Capri, ¿no? Por la dulcería Capri en Camagüey. Sí, por la isla de Capri. Yo sé, pero que dijo aquí alguien, Aide dice, capricho se terminó. Mayra González, a mí me da esa misma cuenta, 10 millones y medio. Camagüey y Santa Clara, ahí sí hay gusanos, como en Holguín. Aide dice, Ernesto Pérez, 10 millones y medio. Y Dani Glover ahí así, ¿no? Eso es, ¿verdad? Mira. Mayra es una enciclopedia. La canción Adán García del álbum Amor y Control o Pedro Navaja del álbum Siembra. Como estamos creativos. Bueno, acabo de recibir una noticia y no por extraña ni por nueva. Como ellos hablan de la seguridad y acaban de comprar 700 carros ahora en 10 millones y medio. Y entonces leo esta noticia, creo que fue el martes, fue ayer, en Vertientes, en la carretera Vertientes Camagüey. Un 16 herido y 4 de gravedad, 3 con peligro para la vida. Radio Vertientes lo transmitió. Un choque de un tren de pasajeros contra un vehículo allá en Camagüey. El incidente se produjo por una violación del derecho de vía cuando el chofer del vehículo marca SIL 130 con matrícula. Esa fue la cosa que pusieron a cargar al Kili. El ventilador del SIL 130 fue ese, sí, él me lo dijo. Con matrícula B091, no sé por qué ponen todas estas cosas, se asaltó una parada obligatoria en el cruce de ferrocarril, según el medio oficial. Teniente Freddy Álvarez Marrero, segundo jefe de la Estación de Policía Nacional Revolucionaria en el municipio de Vertiente, imagínate, culpó al conductor del vehículo. Ya, tranquilo, de manera preliminar. Si fue así, pero, y esto lo traje, oye esto, Viñoli, ¿cómo se llama? La empresa agroindustrial de grano. La empresa, el camión era de la empresa agroindustrial de granos, que se llama Ruta Invasora. ¿Qué tú podías esperar? Si es Ruta Invasora, va a invadir el terreno del tren. Lo que pasa es que tú no puedes fajarte con el león, y más si tú eres mono y amarrado. Imagínate tú. Tú te imaginas 16 heridos y hay además 3 que pueden perder la vida. Posiblemente en este momento que estamos comentándolo ya pasó. Cada 24 horas, escuchen esto, la seguridad que tiene Cuba para el turismo. Cada 24 horas 2 personas pierden la vida y otras 21 resultan lesionadas en las carreteras cubanas. La seguridad es increíble, ¿no? No hay problema ninguno. 21 de la, reconoció recientemente la Comisión Nacional de Tránsito. No es Herald, no son los gusanos, no somos los gusanos de aquí. No, no, no. Esto fue allá, la Asamblea, la Comisión Nacional de Tránsito. Según las estadísticas ofrecidas por esa entidad, no estamos hablando de los americanos ni de la CIA que le pagó a Viñoly para que dijera eso. No, no, esos son ellos. Según las estadísticas ofrecidas por esta entidad, en la isla ocurren diariamente 29 accidentes de tránsito. Diario. Como señalaron en recientes sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, atribuyen, por 6, atribuyen las estadísticas negativas a la persistencia de altos niveles de indisciplina y una escasa percepción del riesgo en la vida reflejada en actitudes temerarias e irresponsables de conductores y peatones. ¿Por qué sucede eso? Cuando en la vida la gente empieza a no a irrespetar las leyes. Ese vino para acá. Y comía bien, me cuentan, pero aquí el tipo logró que le dieran, que lo dejaran ladrar, que era lo que le interesaba a él. Precisamente por eso traje esto, porque había leído este artículo que puse en El Humor Cubano hoy. Dice, Cuba es un país seguro, pero Estados Unidos se empeña en manipular esta contundente realidad. Dice, Cuba solicitó este martes al gobierno poner fin a la manipulación y utilización del tema de las supuestas afectaciones de salud reportadas por diplomáticos. No, no importa, olvídate, los ataques son inocuos, no. Sarna, chikungunya, accidentes de tráfico. Pero ellos dicen que Cuba es el país más seguro. Eso lo asalto a turista. Sí, señor. Asalto a turista, puñalada limpia. Qué pena con los médicos cubanos que mueren por ahí o que los raptan y ustedes no se ocupan de ellos. Hoy vamos a hablar, después de este programa, a las 11, 11 y 5, comienza un programa realmente. Esto es un regajero, no un reguero. Comienza un programa real, bueno, contundente, con yunfa. Esto viene siendo como el proyecto del programa de Orlando, ¿no? Esto es un proyecto, un boceto malo, hecho a mano alzada, sin regla y sin nada. Hoy dice Orlando que va a hablar de un insecto que no deja de ser noticia. ¿Será Yusuan? No, Yusuan no es un insecto, Yusuan es una ameba. Que cuenta con un espacio fijo en algunos diarios importantes, que fue motivo de gran preocupación durante un siniestro reciente y que tan pronto puede alojarse en el ojo de una persona como ayudar al hombre a combatir el terrorismo. Martí simpatizó con él, pero jamás olvidó cuán mal se portó con alguien a quien él, Martí, quiso mucho. Ya me imagino de quién va a hablar Orlando. Así que hoy a las 11... sí, esa ya, no, vamos a aprovechar ya para darlo. Pues pasan esas dos cosas. A las 11 viene Orlando y esta noche a las 10 de la noche hay un programa. Ustedes saben que los programas de Pepe son muy difíciles. A mí para decirlo, mira, el de Orlando ya yo lo puedo hasta, acabo de leer su email y yo le puedo repetir. Que va a hablar de un insecto que ha tenido mucho que ver con muchas situaciones históricas, incluso con que sale en diarios importantes, tiene un segmento fijo. Hasta José Martí, por supuesto, viniendo de Orlando, no podía ser de otra manera. Creo que Orlando un día habló de las excavadoras y vi, habló de Martí, de alguna relación que tuvo Martí con las excavadoras. Sí, seguro cuando vivía en Nueva York vio abrir algún hueco para construir uno de los edificios y por ahí algo debe haber. Olvídate que él se lo encuentra. Pues el caso es que con Orlando yo puedo hacer esto. Ahora, con el que no puedo hacer esto es con Pepe Forte. Entonces, por eso, Viñoly tiene a bien traerme un pedazo donde él promueve un resumen de lo que él promueve, de lo que va a hacer esta noche. Escuchen.
Fuentes Viñoly, ¡pri! El cartero, telegrama. No, ya eso no existe.
Esta noche Pepe, mira, hoy es un poquito más fácil. Pepe Forte, a las 10 de la noche, en su programa La Barbacoa, va a hablar de las cosas que han dejado de existir. Usted se pone a pensar, y qué horror, ¿no? Hay tantas cosas que han dejado de existir ya, y una de ellas es esa. Telegrama, prrr, Y dice, y, pero nunca, mejor dicho, como con Pepe. Vamos a escucharlo de nuevo, por favor.
Fuentes Viñoli, ¡pri! El cartero, telegrama. No, ya eso no existe. ¡Pri! ¡Pri! ¡Pri!
Él es muy bueno en muchas cosas, pero onomatopéyicamente no es bueno. Eso parece...
¡Pri! ¡Pri!
Eso parece cualquier cosa menos un pito de cartero, ¿no? Él tiene problema con la onomatopeya. Pero es que la
él está hablando del PRI, del Partido Mexicano.
Ah, la onomatopeya no es una cosa que uno, de la cual uno se pueda jactar.
PRI, PRI.
Bueno, saludos a que lleguen los cubanos que andan regados por el mundo como el cristal de palabrisa. El motivo de mi correo electrónico es para saludar a mi queridísimo y sencillo amigo Gilbert. Hoy me siento alegre debido a que ayer entendí y analicé lo que dijo Pepe en el programa de hace 3 meses atrás. Un abrazo a todos ustedes, Mario Bocur. Ayer entendió el primer programa de Pepe de hace 3 meses. Eso me gusta. No dudes tú que esa era la idea por la que él iba a llamar. Gilbert, mi vida, eso es un show y Bocur es la estrella del revoltillo. Bueno, entonces que pague un espacio y se haga una emisora de radio. Si se puso bravo porque ustedes no comparten sus live, su Facebook live, entonces ahora quieren aquí meterlo aquí a la cañona, ¿verdad? Que ustedes son la estrella del revoltillo. Déjalo, porfis. Acuérdate que él no tiene pelos en la lengua. Si fuera pelos en la lengua nada más, no habría problema. Saludos, revoltilleros de acá y de allá, hermanos cubanos. No debemos olvidarnos de nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia. Pidamos unidos por la libertad para todos y sigamos adelante en nuestra justa causa libertadora. Libertad para Cuba, Dámaso y los opositores de San Andrés. Es increíble la persistencia y la resistencia que tienen estos hermanos en Cuba. De verdad, cuando yo veo el resto de la gente y veo el descaro, uy, hay problemas ahora con la gente que viene y no ha trabajado nunca en este país y reciben ayuda. Se está cerrando el cerco, hay que pinchar. Esto es capitalismo brutal. Esto no es socialismo, por suerte, afortunadamente. Buen día, Gilbert. Abrazo grande para todos. Aquí escuchando el revoltillo para alegrarnos el alma e informarnos de todo lo que está pasando en el mundo artístico y político. Sus hermanos Maylen y Leonetti en sintonía con Radio Martí. Abrazos. Todos los queremos muchísimo, mis hermanos. Hubo un movimiento de marabú ayer o antier por la noche. Partió un contenedor de marabú para allá. Me hace falta saber si llegó para si no. Entonces empezar a averiguar aquí en donde se importa el carbón de marabú y ver qué me pueden decir. Yosuan no es un insecto, es una ameba, sí señor. No, es una ameba histolítica, no es un protozoo. Aide Martínez, Mayrucha, eso no tiene nombre, yo tengo miedo de verlo hasta en la televisión. Nieves Caridad, sí que es. Isabel Fisfis, saludos Gilberto, un abrazo bien grande. Gilbert, Yosuan es el cuarto de pollo. Eloína Fernández, Gretel Celeiro. ¡Gretel! ¿Cuándo vamos a venir? Alguien me ha preguntado el otro día que por ti, me preguntaron, porque nos oyeron hablar. Danilo le contesta a Lorenzo, dale, estoy en Costco para comprar el Chivarría el del sábado, eso me gusta. Mercedes Alfonso, hola Gilberto, Aide Martínez, captó, Herbe Vilar, Jacqueline Martínez, así que me gusta Dan García. Hemos hablado de muchas veces de la potencia médica. Cuba no es potencia médica. Potencia médica no es porque tú gradúes muchos médicos, de los cuales, hoy leí un artículo también, de los cuales son muy pocos los que hay en Cuba.
¡Enfermera!
Y si a eso le agregas que hay muchos funcionarios, ¿cuántas provincias son ahora en Cuba? Son una barbaridad.
14, ¿no?
No, 14 eran antes, hace un tiempito. Ahora son como 20 y pico. No sé cuántas son. Alguien me lo contesta, me lo dice aquí ahora mismo. Bueno, estuve leyendo hoy porque estaban hablando de que encontré una cosa que escribió Jorge Olivera Castillo, lo escribió en Cubanet, y él dice que todavía hay quien cree que Cuba es una potencia médica. Primero, una potencia médica no es que tú tengas 5.000 médicos por habitante, que de los 5.000 hay 3.000 en misión internacionalista, entre comillas, y 1.000 más. De los 5.000, 1.500 más, son funcionarios, o sea, no trabajan como médicos. Eso lo leí hoy, no lo había visto. Nieves dice, buenos días, Gilberto Reyes, saludos a todos los revoltilleros y al bello equipo. Gracias, hermanita. Mira, primero una potencia médica es un país, una nación, que es capaz de producir los equipos para hacer, confeccionar medicina, para hacer operaciones, para todo, toda esa es la potencia médica. No, porque al comandante en polvo se le ocurre gastar millones y millones de dólares comprando equipos para hacerse un centro de investigación. Eso no tiene nada que ver absolutamente con la potencia médica. Una potencia médica que ha graduado millones y millones de médicos. No sé cuánto, lo leí por la mañana, pero no quise ni... Pero entonces casi todos están fuera de Cuba. Y otros, por cada provincia, eso lo me enteré hoy, lo leí hoy, hay... El jefe de salud pública de la provincia, más todos los secretarios que le suban abajo, todos son médicos que no ejercen como tal. O sea, son buenos militantes del Partido Comunista de Cuba y por tanto están en esas posiciones. Imagínense ustedes, a todos los médicos eso hay que restarle. Por eso se quejaba, 15 son, ¿no? 15 provincias. Ahora, por eso se quejaba alguien. Había ido a un hospital y había un solo especialista y ese día estaba libre. En un hospital que la especialidad supuestamente es por la que ella iba. Dice, mira Mayra, rápida, 15 provincias. Las provincias son Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanza, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. 15 provincias, dice Donis también. Así me gusta. Pues eso pasa. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tú te pones a ver, como dice Jorge Olivera, dice, es cierto que se gradúan miles de profesionales de la salud todos los años y no se exigen pagos directos por cualquier servicio, incluidas las costosas intervenciones quirúrgicas, pero no todo es como parece. Es necesario ir a los detalles para entender una realidad muy distante de lo que pregonan tontos, útiles y cómplices alrededor del mundo. Los amanuenses de la prensa oficial y los funcionarios encargados de reforzar la falsa creencia a golpe de estadística y pomposos discursos. En este caso, el elemento cuantitativo comparado con el resultado final, que es lo que le estoy diciendo, queda como factor intrascendente. Muy pocos cubanos salen compasivos de una consulta donde faltan recetas, no hay higiene, el baño está regularmente clausurado o lleno de porquería y el médico atiende de mala gana debido a las pésimas condiciones laborales. Suciedad, apatía, falta de rigor profesional, altas posibilidades de ser víctima de robo de las pertenencias en el propio hospital. Pésima alimentación y problemas con el abasto de agua conforman una relación parcial de las anomalías presentes en la mayoría de los centros hospitalarios de la capital del resto del país. Estado de los hospitales, médicos y los funcionarios que no atienden porque no les toca, no son médicos. Eso es otra cosa. Esto no quería perderlo porque este muchachito es de los otros, de los que hizo canciones en contra de todas estas cosas. Y no quería perderlo. Él se llamó Daniel Biglietti, murió en el 17, había nacido en el 39. Y esta canción es muy... Se la dedico a Díaz-Canel. A desalambrar. Quiten esas cosas alrededor de la gente. Que la gente pueda vivir. Un pedacito nomás.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Ahí está. ¿Y quién es el que tiene más? Raúl Castro. El que tiene más ahora, definitivamente, no es el pueblo. Esas cosas pasan. Daniel Biglietti fue así. Nos vamos con Dance Against, con Jennifer López. Y ahí está otro cubano, ¿no? Está ahí metido para que no haya... 50 años ese animalito. Y está mejor que cualquier hospital de extranjeros en Cuba. Abrazo cubano para todos. Se les quiere.